Imaginemos por un momento una de aquellas cámaras de fotos desechables de los años 90. Quien nos esté escuchando y tenga ya cierta edad, pues seguro que recuerda perfectamente la dinámica.
Sí, sí, la típica cajita de plástico brillante con el carrete dentro, ¿no?
Exacto. A ver, ibas a la tienda, la comprabas, disparabas tus 24 fotos y luego, literalmente, entregabas toda la cámara. O sea, para que la rompieran en el laboratorio, sacaran la película y tiraran el resto al vertedero.
Un solo uso y el chasis entero de plástico a la basura.
Eso es. Parecía normal en la época, pero visto con perspectiva, es un concepto delirante.
Totalmente. Es una locura si lo piensas.
Y frente a eso, pues pensemos en una cámara digital moderna, o bueno, en el propio teléfono móvil. La tarjeta de memoria se llena de fotos, se vacía en un ordenador y ¡hala!, se vuelve a utilizar cientos o miles de veces. ¿Mantienes intacto el valor de ese material dentro del sistema?
Claro, el material sigue circulando. No se desperdicia.
Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un volumen inmenso de datos de las Naciones Unidas. Y la misión de este análisis es desmontar uno de los mitos más grandes de nuestra época.
Y es un mito muy arraigado, además.
Ya te digo. Existe esta idea generalizada de que hay que elegir. O protegemos el medio ambiente y, por tanto, frenamos la economía, o generamos riqueza a costa del planeta.
Como si fueran fuerzas opuestas.
Exactamente. Pero lo que revelan los datos de la ONU sobre esta transición global hacia la economía circular es que salvar el ecosistema no es una obra de caridad. Es, de hecho, la mayor oportunidad de rentabilidad de nuestra era y el motor absoluto para la recuperación económica.
Es que el ejemplo que has puesto de la cámara desechable encapsula perfectamente la crisis estructural en la que estamos metidos. Y, a ver, nuestro objetivo al analizar estos documentos no es simplemente repasar conceptos verdes.
Claro, no vamos a dar una clase de ecología básica.
No, no. Tenemos que ir a la raíz y comprender el porqué. ¿Por qué este cambio importa a un nivel puramente sistémico? O sea, estamos hablando de cómo van a sobrevivir las industrias pesadas en las próximas décadas.
Madre mía. Casi nada.
Sí, sí, de cómo se va a transformar el mercado laboral global y de por qué el concepto mismo de crecimiento económico necesita una reescritura urgente. Lo que dejan claro las cifras de la ONU es que esta transición hacia la circularidad es una necesidad macroeconómica inminente.
Porque el modelo actual ya no cuadra.
Exacto. El modelo actual simplemente ya no se sostiene matemáticamente.
Ya, pero para entender esa falta de sostenibilidad matemática, primero hay que ver ¿por qué el modelo lineal, este de tomar, hacer y desechar, pues está colapsando en el mundo físico, ¿no?
Claro, porque es un modelo puramente extractivista. Asume que vivimos en un planeta con recursos infinitos.
Lo cual es un absurdo.
A ver, extraemos materias primas, fabricamos un producto quemando un montón de energía, le damos un uso súper limitado y ¡pum!, lo convertimos en un residuo. Y los datos de los informes señalan a este despilfarro estructural como el responsable directo del agotamiento de materias primas y, bueno, en gran medida, de la aceleración del cambio climático.
Totalmente. Así que para frenar esta sangría, la economía circular propone tres principios fundamentales. Primero, eliminar los residuos y la contaminación desde el mismo origen.
Eso es clave, desde el origen.
Segundo, mantener los productos y materiales en uso continuo. Y tercero, regenerar los sistemas naturales. Todo esto operando a través de dos grandes ciclos. El biológico, donde el orgánico vuelve a la tierra de forma segura, y el técnico.
Detengámonos un momento en ese ciclo técnico, porque es verdaderamente el corazón de la transformación industrial. Abarca el intercambio, el mantenimiento constante, la reutilización, la remanufactura y, bueno, en última instancia, el reciclaje de todos esos materiales fabricados por el ser humano.
Metales, plásticos complejos, polímeros.
Eso es. En lugar de extraer mineral de hierro nuevo de una mina, la idea es mantener las moléculas de acero que ya hemos extraído circulando en la economía para siempre.
A ver, haciendo un poco de abogada del diablo, un momento. Si hablamos del ciclo técnico, de dar más vidas a los plásticos y de volver a fundir metales, ¿no es esto simplemente una campaña de marketing muy sofisticada para llamar al reciclaje de toda la vida?
Ya. Es la duda típica.
Claro, es que llevamos décadas con contenedores amarillos, verdes y azules separando la basura. No parece una revolución conceptual tan grande.
Pues lo fascinante aquí es que no, no es lo mismo en absoluto. El error general es precisamente confundir circularidad con reciclaje.
Ah, sí. ¿Y cuál es la diferencia exacta?
Pues que el reciclaje tradicional es una medida puramente reactiva que ocurre al final de la vida útil del producto.
O sea, cuando ya es basura.
Exacto. Tienes un residuo, un problema, que ya está creado, e intentas gastar energía para hacer algo con él y que no acabe enterrado en un agujero. La economía circular interviene en un momento completamente distinto. Interviene en la mesa de diseño.
Ah, claro.
Revoluciona la forma en que producimos desde el minuto cero. Pensemos en un teléfono móvil de los de ahora. Si el fabricante diseña ese teléfono uniendo la batería, la placa base y la pantalla con unos pegamentos industriales fortísimos...
De grado aeroespacial, casi, sí.
Pues eso. Lo hacen para que el móvil sea un milímetro más fino. Pero claro, ese dispositivo luego es imposible de desmontar.
Tienes que romperlo para abrirlo.
Imposible. Su destino final inevitable es ser basura triturada, por mucha intención que tú tengas en casa de reciclarlo.
O sea que el fracaso del reciclaje ya viene programado de fábrica.
Exactamente. La circularidad exige que ese mismo teléfono se conciba, desde el primer boceto, con tornillos estandarizados, con componentes modulares y materiales puros. Se diseña con la intención explícita de que, en 3 o 4 años, un técnico lo pueda desmontar fácilmente en 5 minutos.
Y así recuperar las piezas.
Claro. Y que cada uno de sus metales raros vuelva directamente a una nueva cadena de montaje, sin perder calidad. Así pasa de ser un simple parche para gestionar la culpa ecológica de tirar un aparato a ser el núcleo estratégico del diseño industrial.
Vale, vale entendida la diferencia, que fíjate, es gigantesca, porque en el fondo cambia la responsabilidad del consumidor final al ingeniero de producto.
Eso es, le da la vuelta a la tortilla.
Pero a ver, esos ahorros en la cadena de montaje de la tecnología de consumo me llevan a otro terreno mucho más masivo. Porque, claro, la reestructuración del diseño suena muy bien en la teoría de un aparatito, pero necesitamos ver cómo afecta económicamente a las industrias pesadas de verdad.
A los gigantes.
Exacto. Según los datos que estamos manejando, si cambiamos la forma en que se produce el acero, el cemento, el aluminio y el plástico, podríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de estos sectores hasta en un 40% para el año 2050.
Un 40% es una barbaridad.
Claro, es que un 40% de reducción en los gigantes industriales del planeta no se consigue solo poniendo unas cuantas placas solares en el tejado de la fábrica. Se consigue cambiando el uso de la materia prima.
Y no lo hacen por altruismo medioambiental, que quede claro. Lo hacen por los márgenes de beneficio. Fijémonos, por ejemplo, en el sector de la construcción.
Que es uno de los mayores devoradores de recursos del mundo, por cierto.
Sin duda. Pues bien, utilizar acero reciclado o reutilizado en la edificación puede generar un ahorro directo del 25% en los costes de material por cada tonelada. Un 25% en una industria de márgenes tan estrechos como la construcción es el éxito o la ruina de un proyecto.
¡Qué barbaridad! Pero claro, para lograr eso en la obra tiene que haber cambios, ¿no?
Sí, la aplicación de estos principios requiere innovaciones tecnológicas brutales. Ya no se trata de llevar vigas de acero a un solar, cortarlas a medida allí mismo con la radial y generar toneladas de chatarra sobrante que nadie usa.
Claro, aquí entraría la famosa producción modular.
Eso es. Consiste en fabricar partes enteras de un edificio en un entorno controlado, en una fábrica, donde el despilfarro es literalmente cero. Y luego simplemente las ensamblas en el sitio como si fueran piezas de un puzzle.
Oye, y también está lo de la impresión 3D a gran escala, ¿no?
Correcto, para el cemento. Una impresora 3D no vierte cemento de más en un encofrado como se hace a mano. Deposita el material de forma milimétrica. Optimiza la cantidad exacta que se necesita para mantener la integridad estructural. Así reduces drásticamente tanto el gasto de energía como el coste del propio material.
Fíjate, ese nivel de optimización en la construcción o en los plásticos, donde diseñar para reutilizar podría evitar un tercio de la generación global de basura plástica para 2040, es impresionante.
Los números hablan solos.
Pero a ver, hablar de siderurgia o impresión de hormigón puede sonar como muy ajeno al día a día de quien nos escuche. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la circularidad está arrasando en el consumo diario, en lo que vemos a pie de calle.
Sí, está llegando al consumidor de a pie.
Hay dos cifras en esta investigación de la ONU que sinceramente rompen los esquemas. Primero, el mercado de envases retornables. Estamos hablando de una explosión brutal que pasa de 37.000 millones de dólares en 2018 a una proyección de 59.000 millones para 2026.
Es decir, volver al sistema del lechero tradicional, aquel de devolver la botella de cristal, pero a una escala corporativa global.
Exactamente. Y la segunda cifra es la de la ropa de segunda mano. La proyección indica que este mercado de ropa usada va a duplicar el tamaño del gigante del fast fashion, la moda rápida de usar y tirar, para el año 2029.
¿Doblar el tamaño? Tela.
Es que la ropa usada mueva más dinero que las grandes cadenas de moda rápida parecía impensable hace apenas una década.
Y es un giro de los acontecimientos fascinante porque nos demuestra cómo los propios hábitos de consumo están forzando la mano de la industria. El consumidor, de forma masiva, ya está participando en la economía circular.
Sea por conciencia ambiental o por rascarse el bolsillo.
Inmensas cadenas de suministro a enfrentarse a ineficiencias logísticas que llevaban décadas ignorando. Piensa en lo que significa para una marca enorme de ropa que la segunda mano supere a sus tiendas.
Pues un desastre contable, me imagino.
Significa que hay más valor económico de sus propias prendas fluyendo fuera de su control corporativo que dentro. Para sobrevivir, estas marcas se ven obligadas a integrar la circularidad.
Claro. A crear sus propios canales para recomprar ropa antigua y reacondicionarla.
Exacto. Ya no es una opción estética o de marketing verde, es una cuestión de pura supervivencia frente a la cuota de mercado que están perdiendo.
Y a ver si industrias enteras como la moda, los envases y la construcción pesada están mutando de esta forma tan sísmica, a mí me surge la gran duda de qué ocurre con el mercado laboral a gran escala.
Uf, ese es el gran tema.
Y por extensión con la riqueza misma de las naciones, claro. Porque las estimaciones macroeconómicas de la ONU manejan unas cifras que, bueno, parecen presupuestos de ciencia ficción. Estamos hablando de que la transición a un modelo circular podría suponer un beneficio neto de 1,8 billones de euros para Europa en 2030.
¿Billones con B?
Sí, sí, billones europeos. Y para un mercado emergente como la India, unos 624.000 millones de dólares anuales adicionales para 2050, siempre comparado con el escenario de seguir anclados al modelo de usar y tirar.
Si conectamos esto con el panorama general, pues nos damos cuenta de que no estamos ante un simple plan simpático de reducción de emisiones. Estamos ante la mayor reorganización del mercado laboral global desde la Revolución Industrial.
Totalmente.
A nivel de empleo, la transformación es colosal. Las proyecciones muestran la creación de 4,8 millones de puestos de trabajo netos solo en América Latina y el Caribe. Y en Europa se calculan alrededor de 700.000 nuevos empleos altamente cualificados.
Ya. Pero para que esto cuadre.
Para que este engranaje ruede, hay una necesidad imperativa de fusionar la economía circular con la industria 4.0, con la cuarta revolución industrial.
Pues explica un poco más ese vínculo con la industria 4.0, porque a veces parece que, no sé, mezclamos conceptos que están de moda.
Son palabras de moda, sí, pero aquí tienen sentido.
Claro, cómo se conectan físicamente la tecnología súper avanzada y, digamos, el reciclaje de un coche viejo o un electrodoméstico.
Pues la conexión es básicamente la única manera de hacerlo rentable a gran escala. A ver, el gran problema histórico de recuperar materiales ha sido siempre la clasificación. Cuando un ordenador o un coche llega al final de su vida, eso es una amalgama caótica de plásticos mezclados, cobre, aluminio, metales raros.
De todo un poco, y pegado.
Claro, hacer que un ser humano desmonte y separe todo eso a mano es demasiado lento y carísimo. Por lo que, históricamente, se trituraba todo junto y el material perdía todo su valor.
Lógico.
Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Hoy en día ya se están implementando sistemas de visión por ordenador y brazos robóticos en las cintas transportadoras.
Máquinas separando, vamos.
Y lo hacen a una velocidad sobrehumana. Identifican y separan diferentes aleaciones metálicas al vuelo. Además, se están introduciendo tecnologías de sensores y etiquetas RFID en los propios productos desde la fábrica.
O sea, como un pasaporte digital del producto, ¿no?
Exacto, un pasaporte. Imagina que un bloque de aluminio en el chasis de un coche lleva un pequeño sensor. Ese sensor le dice a la planta de reciclaje exactamente qué composición química tiene ese bloque, cuánta fatiga de material ha soportado durante años y cómo debe ser remanufacturado.
¡Madre mía, qué nivel de detalle!
Esa integración robótica y de datos puros es lo que permite que el ciclo técnico sea financieramente viable de verdad.
A ver, comprendo perfectamente el mecanismo tecnológico, pero eso me lleva a una reflexión bastante crítica sobre el impacto humano en el corto plazo.
¿En qué sentido?
Pues que si de repente empezamos a crear todos estos millones de nuevos puestos tecnológicos, que si analistas de datos de materiales, expertos en remanufactura, técnicos de sensores, es más que evidente que va a haber sectores masivos que van a sufrir muchísimo.
Ah, sí, por supuesto. hay perdedores en esta transición.
Claro, empleos del viejo modelo extractivista. Pienso en la minería tradicional de materias primas vírgenes, o toda la gente dedicada a la gestión de macrovertederos, o en la producción indiscriminada de plásticos de un solo uso. Esos trabajos van a empezar a desaparecer. Esto es un rompecabezas macroeconómico extremadamente delicado. No es un camino de rosas.
Para nada.
Hay que prestar mucha atención a la necesidad de garantizar el bienestar de esos trabajadores que se queden atrapados en industrias en declive. Nadie puede quedarse atrás en este nuevo paradigma. Y claro, eso va a requerir oportunidades masivas de capacitación y reciclaje profesional. Pero esta vez, reciclaje de conocimientos humanos, no de materiales.
Es que esa es una observación vital. La famosa transición justa no es una frase vacía de los políticos, es el pilar que sostiene todo el andamiaje social. Si los gobiernos no invierten capital humano para reconvertir, por ejemplo, a un minero del carbón en un técnico de mantenimiento de turbinas eólicas o en operador de plantas de biogás,
el modelo se va a pique.
Fracasará estrepitosamente por la enorme resistencia social que va a generar. Huelgas, parones, y claro, con billones de euros y millones de empleos en la balanza, lo que estamos presenciando no es solo un debate ecologista, es una carrera contrarreloj en un nuevo tablero de ajedrez.
Totalmente. Un tablero de ajedrez donde los jugadores se están reposicionando muy agresivamente. Y viendo quién dicta las reglas de este nuevo orden, los datos muestran que el liderazgo inicial, curiosamente, lo tomaron China y Europa.
Dieron el primer paso, sí.
China sorprendió a muchos cuando se adelantó a nivel legislativo promulgando su ley de promoción de la economía circular, fíjate, ya en el año 2009.
Hace bastante ya.
Pero el verdadero terremoto global que agitó este tablero no fue esa ley, sino lo que hicieron casi una década después, en 2018.
Ojo, porque esto plantea una pregunta importantísima sobre la inmensa hipocresía y la fragilidad del antiguo sistema lineal. En 2018, China implementó su prohibición de importación de residuos. Lo llamaron la política de la espada nacional.
Un nombre contundente.
Y lo era. Hay que entender el contexto. A ver, durante décadas, muchos países desarrollados de Occidente metían millones y millones de toneladas de sus residuos plásticos, mezclados y papel contaminado en contenedores de carga.
Todo al barco.
Los enviaban por barco a los puertos chinos. Y ojo, contablemente en sus países lo registraban como reciclaje completado. Se daban palmadas en la espalda por sus altas tasas de reciclaje, cuando en realidad lo único que hacían era externalizar el problema a miles de kilómetros.
O sea, era literalmente esconder la basura debajo de la alfombra, pero a escala planetaria.
Completamente. Entonces, con una sola decisión interna, argumentando seguridad ambiental, China cerró sus puertas de golpe a esa basura extranjera. Y el impacto, bueno, fue masivo e inmediato.
Me imagino.
Los flujos mundiales de residuos colapsaron. Se desviaron frenéticamente hacia otros países en desarrollo, por ahí por el sudeste asiático. Y claro, estos países rápidamente también impusieron bloqueos al verse inundados.
Normal.
Los precios mundiales de la chatarra y el plástico reciclable sufrieron unas alteraciones extremas. Y de la noche a la mañana, Occidente se vio con los puertos llenos de basura que físicamente no podía procesar. Se vieron obligados a cuestionar sus deficientes infraestructuras reales de reciclaje, dándose cuenta de su nula resiliencia. Vamos, quedó demostrada la interconexión extrema de la economía lineal.
Es que fíjate, pensar en la decisión de China de 2018 es una locura. Es literalmente como estar a mitad de una partida de Monopoly global. Todos los países tienen sus estrategias montadas, sus casitas puestas, y de repente el jugador que hace de banco decide cambiar las reglas del juego de un plumazo.
Tal cual.
Quien no sea capaz de adaptar sus estrategias de gestión de recursos rápidamente en ese mismo turno, pues se queda de forma muy literal sosteniendo la basura de los demás.
Y pagando por ella.
Exacto. Y frente a este shock, pues Europa reaccionó pisando el acelerador con su Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción para la Economía Circular. Desplegaron más de 60 estrategias regionales de golpe para crear soberanía sobre sus propios materiales. Pero claro, el mundo en desarrollo no es un mero espectador en esta partida de Monopoly, ¿no?
Ni muchísimo menos. Aunque es cierto que las naciones en desarrollo se enfrentan a unas barreras importantísimas. Tienen una enorme presencia del sector informal en la gestión de residuos. O bueno, una evidente falta de acceso a capital para implementar esa industria 4.0 de los brazos robóticos de la que hablábamos.
Claro, no todo el mundo puede pagar un robot con IA.
Exacto. pero también están liderando movimientos estratégicos vitales. En América Latina, por ejemplo, una gran mayoría de los países ya ha adoptado políticas y hojas de ruta nacionales de economía circular.
¿Y las adaptan a su realidad, supongo?
Claro, adaptándolas a sus contextos mucho más agrarios e industriales. Luego, en el continente africano, destaca la Red Africana de Economía Circular, que lo que busca es unificar y fortalecer estrategias a nivel continental, precisamente para no depender de la tecnología extranjera e ir a su ritmo.
¡Qué interesante!
Y en Asia, más allá de la tremenda hegemonía del gobierno chino, es el dinámico sector privado el que está intentando dar respuestas a temas de vivienda y de transporte mediante modelos circulares. Tienen que hacerlo para sobrevivir a la rapidísima y caótica urbanización de sus metrópolis.
Pero claro, a ver, volvemos al elefante en la habitación. Para ejecutar todas estas leyes de las que hablamos, para transformar la base misma de la industria siderúrgica mundial, para desplegar flotas de brazos robóticos con sensores y para capacitar a millones de obreros a nivel mundial, hace falta dinero. Se necesita un nivel de liquidez verdaderamente astronómico.
La pasta es la pasta. Siempre.
Así que la gran pregunta que subyace a todo este análisis es ¿de dónde sale el dinero? Los documentos de la ONU detallan la implicación crucial y urgente de la banca privada, los bancos multilaterales y los fondos soberanos de desarrollo. Y las estadísticas de inversión que manejan los analistas, de verdad, quitan el hipo.
Cuéntame.
Pues mira, desde el año 2016, el número de fondos privados vinculados exclusivamente a proyectos de economía circular se ha multiplicado por 10. 10 veces más fondos apostando por esto en apenas unos años.
Y esa curva de crecimiento no hace más que volverse más vertical, ¿eh? Si miramos los datos del año 2020, en plena incertidumbre de la pandemia, los activos gestionados en fondos de capital público relacionados con la economía circular, bueno, se multiplicaron por 14.
¡Madre mía, por 14!
La razón de ser de este tsunami de inversión es puro pragmatismo de mercado. El acceso a la financiación es el factor determinante.
Claro.
Es el combustible absoluto de este motor. Tú puedes tener la mejor legislación del mundo y el diseño de producto más brillante y ecológico, pero sin inyecciones masivas de capital institucional, pues la transición se estanca en la teoría.
Se queda en un papel. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que si los titanes de Wall Street y los grandes fondos de pensiones están canalizando billones con B hacia aquí, significa que el capital global finalmente ha comprendido algo fundamental. Han entendido que la sostenibilidad ya no es un gesto de caridad corporativa para limpiar la imagen de la empresa en un anuncio, ni un gasto presupuestario de relaciones públicas.
Para nada.
Se ha convertido pura y duramente en el modelo de negocio más seguro del siglo XXI. Una cadena de suministro circular donde tú controlas y reutilizas tus propios materiales, pues lógicamente es muchísimo menos vulnerable a las huelgas mineras, a las crisis de transporte globales en canales comerciales o a guerras y aranceles.
Exacto. Es la protección definitiva contra la volatilidad de los mercados.
Totalmente.
Es, en resumen, la profesionalización absoluta de la sostenibilidad. Es una estrategia de mitigación de riesgos de manual. Y el análisis de la ONU concluye que el éxito de esta titánica transición depende de que funcione una fórmula tripartita, muy clara.
A ver, ¿cuáles son las tres patas?
Primero, la aplicación de medidas adaptadas a cada contexto local. No puedes copiar y pegar la misma solución de movilidad circular de una ciudad supercompacta de Europa y aplicarla tal cual en una megaciudad descentralizada de América Latina. No funciona.
Lógico, cada sitio es un mundo.
Segundo, se necesita un compromiso regulatorio férreo del sector público. Leyes que de verdad penalicen el despilfarro. Y tercero, por supuesto, esa inyección masiva de capital y la asunción de riesgos en innovación por parte del sector privado.
Pues para ir resumiendo un poco esta inversión que hemos hecho, creo que queda patente que el discurso ha evolucionado una barbaridad. Hemos pasado de hablar simplemente de salvar osos polares y ecosistemas lejanos a desgranar una transformación económica pura y dura, una revolución que ya está moviendo billones de euros en los mercados de valores, que está reordenando la geopolítica mundial de las materias primas desde China hasta Europa y que va a reescribir por completo las habilidades necesarias en el mercado laboral mundial.
Es un cambio de era, literal.
El mensaje es subyacente en todos estos datos. Es inequívoco, vamos. La economía circular no es simplemente una buena idea para quedar bien en el futuro. Es un cambio de paradigma completamente inevitable porque el despilfarro lineal ha dejado de ser financieramente viable. Ni los balances contables de las empresas, ni la resiliencia física del planeta se lo pueden permitir ni un minuto más.
Y asimilando toda esta avalancha de cambios en la producción y en los flujos de dinero, a mí me surge una reflexión final. Igual más filosófica, pero que va a ser muy tangible sobre cómo viviremos a medio plazo.
Cuenta, cuenta.
Si los datos nos dicen que el mercado de segunda mano está a punto de aplastar a la moda rápida, y si las grandes corporaciones, desde los fabricantes de tecnología hasta la industria del automóvil, están cambiando sus modelos de negocio para retener, mantener y reutilizar constantemente sus componentes de alta calidad.
Sí.
Cabe preguntarse qué va a pasar con el concepto mismo de propiedad en las próximas décadas.
Uy, fíjate, ese es un pensamiento fascinante. Y claro, se puede llegar a plantear si alcanzaremos un punto en el que el modelo sea tan, tan perfectamente circular que nadie sea verdaderamente dueño de sus bienes cotidianos.
Exacto. Imagina un mundo a no muchos años vista, donde ya no compramos un teléfono, un frigorífico o un coche para poseerlos en propiedad.
Sino que vivimos en un sistema donde simplemente alquilamos, entre comillas, temporalmente esos materiales de alta tecnología a la Tierra, pagando solo por el servicio diario que nos prestan. Y todo con la certeza absoluta de que al final de su ciclo de uso, pues cada componente, cada circuito y cada molécula va a volver a las fábricas para convertirse en el producto de estreno de otra persona.
Sería una redefinición total y absoluta de lo que significa ser un consumidor en el siglo XXI.
Sin ninguna duda. Pues a quien nos escuche, nos quedamos con esa idea para reflexionar. Hasta la próxima inmersión.